Radio Cultura 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo, que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo, que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, gran deporte para la cuerda vocal. Y quien diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataleo a los currantes. Soy currante y tiro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. 4 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Insisto, una tarde agradable ahora en Neuquén, con sol, hoy estuvo muy feo durante la mañana, frío, 12 grados 6 décimas, en Buenos Aires 18 grados, y nos va a contar Joaquín cómo está el tiempo. Joaquín, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, perdón.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muy bien, una tarde muy linda acá en Buenos Aires, a diferencia de los programas anteriores que veníamos haciendo, que estuvo haciendo frío. Una tarde en Buenos Aires que empieza a vivir una, digamos, una normalidad, porque vuelven a abrir los restaurantes en sus interiores, vuelven los gimnasios, vuelven los bares, vuelven los deportes al aire libre sin límite de personas, vuelven las clases en los colegios secundarios. Así que de alguna manera vuelve lo que es la normalidad, pero la duda está en cuánto va a durar esta normalidad, teniendo en cuenta que esta variante de la cepa Delta, que es la variante que se descubrió en la India, ya está en la Argentina. Hay que tener en cuenta cuándo va a empezar a ser de manera que agarre a muchas personas. Tengamos en cuenta que los casos que se detectaron, que se empieza a transmitir de manera comunitaria, los casos que se fueron detectando fueron de personas que volvieron del exterior, y supuestamente lo que se dice del Ministerio de Salud es que esas personas respetaron de manera acorde a su aislamiento. Sin embargo, desde la Ciudad de Buenos Aires ya dijeron que esta cepa comienza a ser más transmisible, va a ser casi un hecho de acá a una o dos semanas.
Bueno, justamente vamos a hablar de este tema, lo vamos a tener un ratito al doctor Carlos Cambourián, para que, bueno, hablemos sobre los dichos de la ministra de Salud, donde hablaba de que del no vencimiento de las vacunas, pero eso lo vamos a estar hablando en un ratito con ellos que son, o con él, que es entendido en esto. Otra de las cosas también que están pasando, bueno, por supuesto todos sabemos lo que ha sucedido en Miami con el derrumbe de la mitad de un edificio, todavía hay personas desaparecidas, bueno, la cantidad de muertos en un edificio donde muchos argentinos que llegaban a Miami lo utilizaban como edificio de hotel, porque muchos argentinos elegimos justamente la avenida Collins entre el 4000, 5000 y 3000 para vacacionar en esos lugares, que son edificios que, como sabe Joaquín, dan hacia la playa y por supuesto son lugares elegidos por turistas, pero fundamentalmente mucho argentino, ¿no?
Así es, Carlos. Bueno, hoy se confirmó que había 5 argentinos más entre los desaparecidos por la caída de este edificio. Se está hablando de que por lo menos se está tratando de una zona de guerra ahí, justamente en Miami. Son 159 las personas desaparecidas en las que hay muchos latinoamericanos desaparecidos que de alguna manera se habían ido a vacunar y otras personas que vivían justamente ahí en esa zona de Miami. También hay que tener en cuenta que la búsqueda sigue siendo cada vez mayor. Las últimas noticias que se tienen es que se han encontrado algunas personas vivas y otras ya fallecidas. Uno ya fue rescatado, uno de los argentinos, y hasta el momento hay 4 muertos. Lógicamente, se espera que este número siga aumentando con los 159 desaparecidos que hay a esta hora. Son más de 80 las dotaciones de bomberos que están trabajando en el lugar. La caída fue del complejo Champlain Towers, ahí justamente en Miami, Carlos.
Tal cual. Vamos a ver si podemos comunicarnos, mejor dicho, nos vamos a comunicar, ya lo tenemos en línea, Jorge Giacobbe, analista político, que queremos hablar de estas caras nuevas que aparecen en la política. ¿No lo tengo todavía? ¿Se cortó? Bien. Dame un minutito que estamos intentando por otro teléfono. ¿Por qué te digo esto, Joaquín? Porque aparecen un montón de caras nuevas para estas próximas elecciones y que además de ser caras nuevas también miden bien. Lo que queremos preguntarlo, por eso queríamos charlar con Jorge, es justamente porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Se descree del político originario? ¿Estamos cansados de tener siempre las mismas caras, como hablamos siempre acá en Neuquén? Porque algunos te ponen un tuit. Es más, yo te voy a contar una primicia, Joaquín, para Buenos Aires, por supuesto, pero para Neuquén más todavía. Están tratando de editar un video con cosas que han pasado en otro momento para demostrar el apoyo que tienen desde Buenos Aires, cosa que no lo tienen, para tratar de armar alianzas. Y se equivocaron y en lugar de mandárselo entre ellos, nos mandaron a nosotros. ¿Cómo podíamos hacer para recopilar un video y armar un video trucho sería? Porque lo que van a hacer es quitar personas que estuvieron en ese momento y poner personas actuales. La verdad, el PRO ya no nos sorprende de ninguna manera con lo que pasa acá. Un tuit de Leandro López dice: tendríamos que hacer como en todo el país una apertura con nuevos dirigentes. No, lo que quiere Leandro López es sovichizar a Juntos por el Cambio, porque cuando habla de nuevos dirigentes, a nosotros nos cerraron la puerta. Digo, y me imagino, Carlos, que cuando habla de nuevos dirigentes, no dirá, no lo dirá por Jorge Sovi, que tiene casi 80 años y es un dirigente del Movimiento Popular Neuquino de hace 40, sí.
Sí, tengamos en cuenta que es el mismo Leandro López que hace 2 o 3 años ya se candidateaba, estando vivo, Pechi Quiroga, como futuro gobernador de la provincia de Neuquén.
Sí, y que hace 2 años Marcelo Bermúdez, no, hace un año Marcelo Bermúdez lo quiso echar del partido por traidor. Pero parece que la memoria no le falla bastante a los chicos del PRO. Pero bueno, cambio de tema, te decía que queríamos hablar con Jorge Giacobbe, que ya lo tengo en línea, porque me sorprende la cantidad de caras nuevas, sobre todo gente que tiene que ver fuera de la política. Cuando hablo de caras nuevas, hablo gente de fuera de la política. Y la primera pregunta que le quiero hacer a Jorge, antes de saludarlo, es si esto tiene que ver con ese descrédito que hoy tiene el político, y sobre todo el político que uno lo ve, que quiere ser diputado nacional, cuando termina el mandato de diputado nacional quiere ser concejal, después quiere ser presidente de un club barrial, después quiere ser portero del edificio. Digo, esos políticos que quieren ser todo. Jorge, ¿cómo te va? Carlos Eguía y Joaquín Eguía te saludan. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos y Joaquín? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Está saliendo para Buenos Aires por Radio Cultura. Este es un programa que normalmente hacemos en Buenos Aires. Ahora, por el tema de la pandemia, yo lo hago desde Neuquén y está Joaquín desde Buenos Aires, pero también estamos saliendo para todo el país por Cadena 1 y Radio Rivadavia Neuquén.
Muy bien, muy bien. Mira, lo que yo te podría acercar como complemento a lo que vos decías es que creo que hay que entender que el proceso de renovación de la política, donde la política busca personas que tienen su prestigio construido en otro área de la vida, es un proceso, primero, que es muy largo en la Argentina, y segundo, que no habla tanto de los que entran, sino de los que ya no pueden. ¿Okay? Es decir, la fragua de la política aquella fragua donde los dirigentes se criaban desde los 17 años militando en la unidad básica o en el comité radical o en el local del partido de la provincia que fuera, digamos, con algún fenómeno local, en el MPN, lo que fuera, eso entró en crisis. El nivel de demanda social, el nivel de atraso de la evolución de la Argentina convirtió a todos los ciudadanos en una máquina de picar carne política que se come la carne política más rápido de lo que la carne se puede reproducir, Carlos, ¿ok?
Sí, sí, claro.
Muy bien, entonces todo entra en crisis, todos los que se sientan en cualquier nivel ejecutivo tienen que administrar un desastre, para sentarse en ese lugar tienen que hacer una promesa de que van a llevar a la gente a la felicidad en la inmediatez, esa promesa después no se puede cumplir, por supuesto, y se rompen los corazones, y entonces la gente se los fagocita y los cambia por otro. Entonces, tenemos una mecánica que es muy perversa. Vos hablabas del consorcio de propietarios, ¿no? Y yo voy a hacer la siguiente metáfora. Suponete que nosotros tres somos un consorcio de propietarios, tenemos nuestro departamento, tenemos que elegir un nuevo administrador. Se presentan tres tipos. El primero dice, muchachos, yo voy a arreglar los caños del tercero B. El segundo dice, muchachos, yo voy a arreglar los caños del tercero B y también el ascensor. Y yo, bueno, es una propuesta muy superadora. Y cae un tercero, Carlos, que dice, yo voy a arreglar los caños del tercero B, el ascensor, todos los que no tienen laburo lo van a tener, todos los que no tienen auto lo van a tener, los que no tienen casa afuera también, todos los que son infelices van a ser felices, todos los que no tienen amante van a tener amante y todos vamos a vivir contentos. Muy bien, nosotros tres nos juntamos y decimos, ¿por cuál decidimos? ¿Por el primero o por el segundo? Pero el tercero nos está cagando.
Claro.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué a la hora de elegir un presidente, por qué a la hora de elegir un gobernador, los argentinos elegimos al tercero sistemáticamente? ¿Por qué creemos en promesas que son absolutamente desmesuradas, que se montan sobre nuestra esperanza, sobre nuestra expectativa, es cierto, pero que la intuición nos dice perfectamente que no se pueden cumplir? Carlos, y acá hay una tragedia, porque entonces el tamaño de la promesa conlleva su propia autodestrucción, y por ende un trauma. Vos fíjate que Macri le dijo a los argentinos que iba a erradicar la pobreza y que los iba a unir. Decime si se puede.
No, seguro que no.
No, no se puede. Y Cristina, desde el video que mandó, estaba ella en el Calafate el día de las PASO que ganó con Alberto, le dijo a los argentinos claramente, y ahora hace poquito lo volvió a decir, ustedes con Macri fueron infelices y conmigo van a ser felices. Carlos, el esfuerzo vital de un ser humano estándar en Argentina y en cualquier lugar del mundo, todo el esfuerzo de la vida se te va tratando de conformar a una pareja y a dos hijos, y por lo general no te sale bien. O no te sale del todo bien.
Me encantó, Jorge, te quiero decir algo. Me encantó porque estás tan clarito en las definiciones. Yo sé que sos un tipo claro, pero digo, a mí me encanta cuando alguien pone ejemplos. ¿Viste cuando, por ejemplo, hablamos de fulano de tal se robó 50 mil millones de dólares? Y la gente que a lo mejor en su vida vio un dólar, dice, ¿y cuánto será eso? Ahora, claro, si vos le decís 50 mil millones de dólares, quiere decir
hospitales,
claro. La gente ahí lo magnifica y empieza a tomar idea, como lo estás diciendo vos, trasladándolo a un consorcio o a una familia, ¿no?
Exactamente. Bueno, nada, entonces la punta final de este comentario un poquito largo es el siguiente. Carlos, los ciudadanos, no los políticos, los ciudadanos tenemos que salir de esta lógica perversa. Está loco el que promete y está re loco el que cree.
Sí, pero a ver, yo quiero, digo, desde tu óptica y desde todos los trabajos que vos realizás, ¿no? Digo, el grave problema que tenemos en la Argentina es que nos encanta que nos mientan. Yo siento eso. ¿Me entendés? Vos estás enfrente de un tipo que sabe que te va a cagar. Y el tipo te dice, no, pero te voy a decir la verdad, esta vez vine mejor, esta vez, la otra vez me equivoqué, que fui un turro, esta vez yo me siento en este sillón y soy otro Carlos. Y el tipo dice, ¿Y qué me vas a dar, Carlos? Y esta vez te voy a dar, ¿te acordás que te comprometí una bici? No, esta vez creo que te mereces más, mereces un auto. Ahora cuando llego al poder, te saco encima la bici. Digo, ¿cómo como país nos suicidamos tantas veces, Jorge?
Bueno, porque el punto no es que seamos tontos. Si lo dejamos como lo estábamos expresando recién, Se puede entender del otro lado que estamos diciendo que los argentinos somos tontos. Y los argentinos no somos tontos, somos infantiles, somos inmaduros.
Sí.
¿Okay? Porque a los seres humanos todo el tiempo nos gusta que nos prometan cosas maravillosas, pero a veces las frenamos, a veces no. Vos te plantás frente a un altar o frente a un juez de paz y le prometés a una mujer que te vas a casar con ella y que la vas a querer para toda la vida. Carlos, es una locura. Es una locura. Y lo hacemos ya de adultos.
Sí, sí.
¿Okay?
Sí, sí.
Muy bien. Así que muchas veces estamos prometiendo y estamos creyendo promesas que son desmesuradas. Muy bien. Ahora, para lo político en particular, los argentinos seguimos necesitando construir esperanza sobre un candidato. Es decir, proyectando sobre esa persona, digo, una proyección en términos estrictamente psicológicos, proyectando sobre esa persona nuestras necesidades. Y entonces creemos, con un nivel de simpleza que es fatal, que si cambiamos de presidente, las cosas van a mejorar enseguida. Como no mejoran enseguida, entonces nos comemos a ese presidente y lo cambiamos para el otro lado. Y así estamos en una rotonda hace muchísimos años. Y nos frustramos, nos ponemos mal, y entonces esa grieta que hay, que es, no es otra cosa que la forma dicotómica de pensar de los seres humanos de siempre, de todos los años del universo, esa grieta, esas dos posiciones que siempre hay respecto de todo, Carlos, y que es absolutamente natural, esa grieta la ejercemos como si fuéramos niños.
Uh-huh.
Vos fíjate cómo resuelven sus diferencias dos chicos, que no pueden simbolizar en términos de palabra y entonces terminan las trompadas. ¿Cómo resuelven sus diferencias dos adolescentes? Hay días que se levantan más adultos, hay días que se levantan más niños. ¿Y cómo teóricamente resuelven dos maduros? Se sientan, charlan, en todo caso si son más de dos, votan, uno se decide, los otros se allanan y punto. Pero no se lastiman. Para la próxima discusión no debería haber heridas. Sin embargo, todas las dicotomías que hemos vivido en la historia de la Argentina, todas terminaron sistemáticamente en tragedia y en ninguna solución para la Argentina. Y este problema no es de los políticos, este problema es nuestro.
Absolutamente.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Joaquín Eguía lo saluda.
Joaquín, ¿cómo estás?
Todo bien. Hay algo que particularmente me llama la atención, que en los encuestados argentinos muchos nombraron la corrupción como el principal problema por encima del desempleo, por encima de la pobreza, por encima de la pandemia. ¿Por qué cree usted que es esto?
Mira, es súper curioso. Y yo, aunque parezca psiquiátrico, me tengo que pelear con mis propios datos. Y lo voy a tratar de explicar así. Cuando nosotros le pedimos a los argentinos que nos digan cuál es el principal problema de la Argentina en una pregunta abierta, si no damos opciones, sino que damos un espacio en blanco y la gente escribe lo que quiere, entonces, como bien vos retratás, lo que más aparece es la corrupción. Ahora, yo no creo que los argentinos realmente estemos preocupados principalmente por la corrupción, sino que utilizamos la corrupción como síntoma para decir un montón de cosas cuando estamos del todo enojados. Yo creo que lo que realmente nos jode a los argentinos son los problemas económicos. Cuando estamos bien en términos económicos, cuando hay un presidente que parece que nos lleva hacia el paraíso, no nos importa nada. No sé qué edad tenés, pero en alguna época Menem daba esa sensación, y entonces a nadie le importaba que el tipo fuera en una Ferrari Testarossa 350 kilómetros por hora para Pinamar con cuatro rubias y 200 litros de champán en el baúl. A todo el mundo le parecía gracioso. En el primer gobierno de Cristina, que daba esa misma sensación, sueños compartidos no le importó a nadie. Pero en el segundo gobierno de Cristina, cuando ella ya cabalgaba sobre 38 puntos de inflación, entonces Chicones sí dolió. Entonces yo creo que los argentinos no buscamos honestidad, sino que pasa lo siguiente: cuando estamos mal en términos económicos, hay algunos argentinos que son lo suficientemente llanos, claros, simples, como para decir me duele el bolsillo. Y hay otros que creen que ese es un argumento incómodo, y entonces empiezan a decir que les duele la corrupción, que les duele las instituciones, que les duele el avasallamiento de la justicia, cuando no es cierto. Nos duele la economía.
Jorge, entre otro de los datos que me llamaron la atención fue por el tema de los consultados que están vacunados. Por ejemplo, entre los no vacunados, Bullrich tiene una imagen positiva del 38, que aumenta hasta el 51% entre los que tienen la primera dosis, pero que baja hasta el 39,7% con respecto a los que tienen las dos dosis. ¿Crees que el gobierno tiene alguna estrategia en aplicar la mayor cantidad de vacunas de cara a las próximas elecciones y de así poder superar y ampliar su imagen positiva?
Yo creo que el gobierno está confiado en que las vacunas tienen alguna relación con la intención del voto. Y yo lo que tengo que decir es que el cruce que hicimos, no con intención de votos, sino con imágenes, dice que entre los no vacunados, todos los políticos tienen menos imagen positiva, es decir, la gente castiga a todos. Entre los que tienen una dosis, todos suben, pero los opositores suben más que los oficialistas, con una dosis. ¿Ok? Porque el tratamiento no está completo. Te dieron una zapatilla, no te dieron las dos zapatillas. Y entre los que tienen dos dosis, entonces sí, los oficialistas crecen muchísimo más que los opositores, que también crecen. Entonces,
Cristina sobre todo.
Cristina sobre todo. Cristina crece como 17 puntos entre los que tienen dos vacunas. Entonces, el paño es incierto respecto de qué va a pasar con las vacunas, porque también hay que ver que si el gobierno lograra vacunar a todos con dos vacunas, puede estar sucediendo que los primeros vacunados se sientan privilegiados porque están accediendo a un bien que es muy escaso y que es muy crítico y que es muy deseado. Ahora, cuando esto deje de ser un bien escaso, porque todos estemos vacunados, porque la mayor parte estemos vacunados, porque esté disponible la vacuna, entonces no sé si vos se lo agradeces al gobierno. ¿Por qué se lo vas a agradecer si ya deja de ser un bien escaso?
Y además, perdón que me meta en esto, pero digo, también me parece que en algún momento, una vez que los dos tengamos las dos vacunas, la gente se va a empezar a acordar de todas las pymes que quedaron en el camino, de muy lo bien. Mal que se trabajó durante exacto. todo este tiempo la pandemia, de lo mal que se trabajó la economía. Pero hay algo que a lo mejor vos ya lo mediste, Jorge, o lo estás midiendo. Digo, ¿vos no crees que este crecimiento exponencial que tiene Cristina a partir de la segunda dosis tiene que ver con también una especie de pelea interna que sucede en la oposición, que no logra ponerse de acuerdo en quiénes son los candidatos, y entonces cuando medís un montón de candidatos, pero que terminan siendo del mismo partido?
Bueno, es bastante probable. Ahora, yo creo que el corazón de la elección que viene...
Perdón, te interrumpo esto. Dale. Más de 40 mensajes me deben haber entrado en este momento y dice, excelente el señor Jorge, no lo había escuchado nunca, Carlos. lo estoy escuchando gracias a Cadena 1. Bueno, excelente. Una entrevista que hacía muchos años no escuchaba. Bueno, me alegro mucho, pero tiene mucho que ver. Siempre digo lo mismo, Jorge, con esto. Nosotros del lado del micrófono siempre somos los mismos. Los que son diferentes son los que están del otro del micrófono. Y cuando la gente claro. felicita por una entrevista, es porque el entrevistado es brillante.
Bueno, pues es una virtud también de los entrevistadores. Yo estoy de los dos lados del mostrador y te digo que también es una virtud. Entrevistar es una virtud. Bueno, te decía esto y agradezco los mensajes, ¿no? Por supuesto. Yo te digo esto. La intuición y los números, las dos cosas, me dicen a mí que esta va a ser una elección de genéricos, donde los candidatos van a importar mucho menos que la pelea entre las dos broncas. El kirchnerismo tiene 33, 35 puntos nacionales que los van a poner en las urnas, no importa quiénes sean los candidatos en cada provincia y en cada municipio.
Claro, es un piso que no se mueve, vos decís.
Es un piso que no se mueve, y el techo, aquel techo del 48 nacional de la última elección, bajó mucho, ¿ok? Porque esos argentinos que andan siempre cambiando de un lado para el otro, dependiendo de cómo esté la situación económica, se fueron, se lo jalaron. Muy bien, entonces el kirchnerismo te va a poner 33, 35 puntos. Y la bronca contra el kirchnerismo va a poner otro tanto, que hoy por hoy se está mostrando en 50 y pico, de punto 55 hasta 60 puntos en algunos momentos. El quiero que el kirchnerismo pierda las elecciones. Entonces lo que importa acá es cuánto pone el kirchnerismo y cuánto pone la bronca contra el kirchnerismo. Mirá, en la provincia de Buenos Aires, que va a ser como la frutilla de este postre, digamos, ¿no? El lugar desde donde vamos a construir simbólicamente qué es lo que pasó. En el 2009, 2013 y 2017, últimas tres legislativas, el kirchnerismo sacó 32, 32 y 38 puntos. Las tres las perdió, estando en el gobierno o no. ¿Y sabes qué, Carlos? La perdió contra cualquiera. La perdió contra la bronca.
Tenés razón.
Donde el kirchnerismo te pone 32, la bronca te pone 34. Donde el kirchnerismo te pone 38, la bronca te pone 41. La primera elección que yo nombro la perdieron contra un supermercadista colombiano. Un delirio. La segunda elección la perdieron contra Sergio Massa. que va y viene, no hace falta ni describirlo. Y la tercera elección la perdieron contra Esteban Bullrich, que no parecía tener la talla de Cristina Kirchner y que además hacía una macana todas las semanas en la campaña. Yo lo quiero y lo respeto personalmente a Esteban, pero hacía una macana todas las semanas. Entonces, ¿qué es lo que traccionaba? Lo que traccionaba era la bronca. Si yo quiero frenar a Cristina, voy a ir a buscar la herramienta para pegarle. No importa la calidad de la herramienta. Después de eso, viene la pelea por las candidaturas.
Claro, yo por eso siento que estamos como estamos, ¿no? Porque siempre votamos por bronca y no votamos pensando. Bueno, tampoco el político hoy nos ofrece tanto para pensar, ¿no? Me parece. Esta es la visión que tengo desde querer meterme en el barro, Jorge, y, claro, y lograr que lo único que he logrado durante todo este tiempo que me cierren las puertas todos esos que yo creí que eran los democráticos. Yo el otro día decía, pero muchachos, carajo, voté Juntos por el Cambio y este no es el cambio que yo voté.
Ciertamente, porque estás tratando de entrar
en
un negocio, ¿no?
Claro. Yo le decía, ¿sabes qué le decía a Jorge? Le decía, muchachos, ustedes saben que son la cámpora de Juntos por el Cambio. Nos quejamos, claro, de un partido y somos lo otro, porque ninguno le... A ver, son los dueños del sello. Cuando sí, vos te terminás convirtiendo en el dueño del sello, ahí es donde la gente la desperdigaste y ya no entiende más nada, ¿no?
Mira, dentro de Juntos por el Cambio hay como diferentes... Hay diferentes comportamientos.
Yo te estoy hablando de Neuquén, ¿eh? Ojo que noto que en otras provincias, inclusive Capital y Provincia de Buenos Aires, se están manejando de otra manera.
Sí, claro, sí, claro. Donde Juntos por el Cambio está muy dominado por el PRO,
acá.
Claro, por eso. Entonces tenés un comportamiento estrictamente soviético.
Claro.
Donde no hay discusión interna.
Sí.
No es que todos los que queremos nos largamos y después vemos quién es el candidato, el que mide más es el candidato. No, no. Acordate que en la época que el PRO manejaba las listas desde la Casa Rosada con Marcos Peña, a la cabeza vos te querías largar para concejal en Quemú Quemú o en Saliqueló, y tenías que certificar ISO 9215 niveles hasta que te aprobara Marcos Pérez. Una locura. ¿Sabés cómo se hace eso en el peronismo o en el MPN? O en el radicalismo, lárguense todos, muchachos, y vemos quién crece más. Y entonces hay diversidad, hay también pelea, hay conflicto, hay roce, pero también salen a mostrarse y la gente decide. El PRO en eso ha sido siempre absolutamente soviético. En algunas provincias está más balanceado por lo radical o por otras alas del PRO un poco más aperturistas o por algo más peronista o por algo más ARI, pero en algunas provincias donde domina el PRO, si tenés la lapicera bien y si no, te vas a colgar del timbre, ¿viste?
Qué definición bárbara. La verdad me encantó, Jorge. Me encantó. Joaquín, yo no sé si vos tenés otra pregunta, porque al final, ¿viste cuando uno agradece tener un entrevistado que se pregunta y se contesta solo? Porque vos sos ese tipo, ¿no? Que uno dice, bueno, le voy a... Y después lo contás tan bien. A ver, me haces acordar a Landricina, por supuesto. No. A ver, Landricina te contaba un cuento y te contaba, no un cuento, te contaba, qué sé yo. Vos vivías el cuento que te contaba y vos sos exactamente lo mismo, porque además es lo que sentimos todos. Te voy a pasar, aunque sea antes de cortarte, un solo mensaje de audio que llegó a la radio. Te repito, en este momento debemos tener más de 60 y pico de mensajes. Hay algunos que preguntan por mí, pero no te lo puedo preguntar porque parecería que lo hicimos a propósito, así que olvídate. Pero te voy a pasar uno de los mensajes. Dale, a ver.
Hola, Carlos. Mirá, ya que estás con Jorge de Jacobé, ¿por qué no le preguntás la estadística que sería de las personas que han fallecido, que vamos a llegar a 500? Vamos a llegar a 100.000. A cuatro personas por familia que estén mal por la pérdida que han tenido, estamos hablando de 400.000, 500.000. Y a eso sumarle los deudos y toda la historia, yo creo que va a haber alrededor de un millón y medio de personas que, por el solo hecho de haberlos perdido, a sus familiares van a votar en contra. Y es un número importante en el total.
Qué buena pregunta. A ver, veamos, ahí están. Por eso tenemos un buen programa, por los oyentes, Jorge.
Se entiende perfectamente cuál es el punto de la pregunta. Me parece que no va a haber necesariamente un comportamiento tan lineal, porque del 35% que va a salir a apoyar al gobierno, en cada provincia.
Sí, no le importa nada, no le importa nada.
Claro, sí. Va a decir, bueno, el gobierno hizo todo lo posible y a mi familiar se lo llevó el virus. Claro. Y hay una pandemia a nivel global y qué sé yo, y no se puede, hicimos todo lo posible. La justificación o la negación de los actos del gobierno. Y el resto, ni siquiera va a hacer falta. Si el virus se cargó a alguien de tu familia o no, vas a salir con la bronca. Porque, vuelvo a lo que vos mencionabas, Carlos, cuando termine la pandemia, cuando el coronavirus esté en el olvido, nos va a quedar lo económico, nos van a quedar 100.000 muertos y nos van a quedar 60% de pobres. Uh-huh. Una parte de los argentinos van a querer olvidarse de esto, porque una parte de los argentinos se olvidan siempre de todo. Uh-huh. Y otra parte lo va a querer recordar, porque nos olvidamos Cromañón, porque nos olvidamos la AMIA, porque nos olvidamos la embajada, porque nos olvidamos todo, Carlos.
Yo comparto, vos sabés que yo ayer decía, cuando me preguntaban con esto, porque hablo algunos Zoom, que un día te lo voy a contar, y me decían dos cosas, ¿no? Primero, me llamó la atención la cantidad de gente que tiene un pariente o él se quiere ir de la Argentina, y que eso sí me preocupa, la verdad, Jorge.
Sí.
Y segundo, me llamaban dos preguntas. Una señora me decía, si usted llega a ser diputado nacional, ¿se va a bajar el sueldo? Y yo le decía, no, lo que voy a tratar es que los jubilados ganen como un diputado nacional. Acá uh-huh. No se trata de pasar de una camioneta a una bici. Yo quiero que el de la bici ande en camioneta. Uh-huh. Y además, ¿sabes qué me pasa, Jorge? Hay mucha gente que no entiende cuál es el límite de un diputado nacional. Porque la gente te pide, y va a faltar el barrio tal, y yo digo, estamos tan mal que la gente no logra entender cuál es la función que puede cumplir y qué puede hacer un diputado nacional. Y eso sí me preocupa.
Y eso es parte de la inmadurez política, porque tampoco sabemos bien qué es lo que hace un presidente. Y te voy a decir dos cosas nomás. Mucha gente que votó a Macri decía, yo lo voto a Macri para que Macri mande presa a Cristina, porque Cristina va contra la República.
Sí, claro.
Y vos decís, pero tu comentario también va contra la República, porque los presidentes no meten preso a la gente.
Claro.
¿Okay? Lo que estás pidiendo es que el presidente manipule la justicia. Somos absolutamente contradictorios. Y la segunda es, pensemos, dejo la pregunta, no la respuesta, pensemos en qué medida los presidentes de Argentina gobiernan la situación, o la situación la gobiernan los problemas estructurales.
Jorge, un placerazo haber hablado con vos, ¿eh? Te mando un enorme saludo y la verdad fue un gustazo, tanto para mi hijo como para mí, ¿eh?
Les mando un abrazo grande y gracias por el espacio.
Adiós. No, gracias a vos, Jorge, que siga bien. Jorge Giacobbe, analista político, bueno, lo conocen todos, o mucha gente lo conoce, además, encuestador, uno de los encuestadores más importantes de la Argentina. Clarísimo, ¿no? Cuando el PRO dijo algo... muy pero muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta nuestra provincia, Neuquén. Cuando el PRO maneja los hilos de Juntos por el Cambio en una provincia, es como la Unión Soviética. Y es así. Son el Kremlin. Son los dueños del sello. Son los dueños de la verdad, son capaces de hacer cualquier cosa para seguir al frente de ellos. Fíjate vos hasta qué punto, Joaquín, termina de decir algo recién Jorge, que si vos te pones a pensar los últimos candidatos de Juntos por el Cambio, todos fueron del PRO. David Esleret, Leandro López, Francisco Sánchez... Y te sigo nombrando, si querés, quieren volver a poner a los mismos. Ahora se han quedado sin candidato, pero el PRO es el que busca ver qué, a quién pongo. La verdad, honestamente, lo sintetizó de tal manera que me parece que nos dejó sin palabras, ¿no?
Sí, totalmente. Habría que ver cómo le iría a cada uno de estos si se vuelve a postular sin el Pechi, ¿no?
No existe. Por que... eso no juegan.
Justamente, bueno, por eso. Tengo una información que decirte, Carlos, que la Patagonia ya anunció la apertura de la temporada invernal en el 2021.
Sí, buenísimo.
Con respecto a qué va a pedir cada provincia, por ejemplo, Neuquén pide el certificado de turismo, pero no, de COVID negativo, y tampoco seguro de viaje o cobertura sanitaria. Río Negro tampoco pide certificado de turismo, pero sí certificado de COVID negativo y el permiso de circulación de Río Negro aprobado. Y por ejemplo también está Chubut, que pide el certificado de turismo, y quienes viajen desde la ciudad o la provincia de Buenos Aires deben presentar un certificado de PCR negativo emitido con un mínimo de 3 días de antelación. Además, se requiere un seguro de viaje COVID o cobertura sanitaria, instalar la app Cuidar y presentar reserva de alojamiento o datos del residente de Chubut que aloje.
Esto es importante porque estamos saliendo para Radio Cultura 97.9 y para toda la gente que nos escucha en Capital Federal, en todo el país, en realidad por Radio Cultura, se está enterando cómo tiene que hacer para venir a vacacionar a tanto a la provincia de Neuquén como a Río Negro, que desgraciadamente el año pasado nos hemos quedado las dos provincias sin vacaciones de invierno, ¿te acordás? Con una cantidad de nieve increíble y que desgraciadamente la tuvimos que dejar pasar por alto por el tema del COVID. Ojalá que sigan bajando los casos, están bajando gracias a Dios, se va a trabajar con protocolos seguramente, con una cantidad de aforo que va subiendo de a poquito. Yo ayer lo hablaba con Mariano Gaido, ayer o antes de ayer, el miércoles exactamente, con Mariano Gaido, el intendente de la ciudad, y van monitoreando día a día para ver cómo es los aforos, no solamente de los restaurantes y las confiterías, sino también de la hotelería. Así que bienvenido sea esto de la baja de casos y, por supuesto, insistir con el tema de cuidarnos, porque ya vimos cómo termina, ¿no? Lo único que hacen es encerrarte. Lo único que sabe el gobierno nacional es encerrarnos. Y, desgraciadamente, mientras nos comunicamos con el doctor Cambourlian, seguimos teniendo los relatos. Fíjate lo que está pasando en distintas provincias, que ninguno es bienvenido, ni el presidente, ni Kicillof. Lo que a mí me gustaría mucho más, además de esto que pasa, que dicen no sos bienvenido y los carteles que aparecen, es que se vea reflejado en las urnas, ¿no? Tal cual lo hablábamos recién con Jorge Giacobbe, ¿no?
Sí, totalmente, Carlos. De alguna manera, él estaba viendo un video con respecto a la seguridad, de alguna manera, que llevó Alberto Fernández.
Se te está cortando. Dame un minutito que ya volvemos.
Gendarmería, 40 patrulleros de la policía, sí. Un presidente que lleva únicamente 18 meses de gestión, no es que lleva 15 años en el poder. 15 años termina siendo Venezuela, Argentina. Me parece que la gente ya se cansó, no dejaron ingresar a las personas que querían entrar al acto, únicamente pudieron entrar algunos simpatizantes de la Cámpora, lo que generó gran indignación en todas las personas que estaban en el lugar, ¿no?
Tal cual. Bueno, Joaquín, como lo habíamos anticipado, lo tenemos en línea al doctor Carlos Cambourlian, que siempre es está buenísimo hacerle una pregunta, saludarlo y dejarlo que hable, porque como la nota anterior, se hacen ellos solos la nota y a nosotros nos encanta, porque son además muy claritos en cualquier respuesta que nos dan. Doctor, ¿cómo le va? Carlos Eguía y Joaquín Eguía lo saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Para nosotros un placer hablar con usted, porque digo, son esas notas fáciles, vio, que uno le tira la pregunta y ustedes lo simplifican de una manera increíble, por eso nos encanta poder hacerle la nota. Doctor, para hacérsela sencilla, el otro día la ministra dijo, las vacunas no se vencen, no importa si llega la segunda dosis, que se la hayan aplicado hace 4 o 5 meses. Sin embargo, nosotros teníamos entendido, incluso hablamos con gente de otros países y nos decían, a ver, por algo en un momento se habló de 21 días, después se dijo, bueno, se puede tirar 60 días, pero a ver, si hay vacunas que son dos y vos te tenés que dar la primera y la segunda, ¿por qué en este caso no sería así?
Sí, de los creadores de la pandemia no va a llegar a Argentina, ahora llegó, la segunda dosis no hace falta, ¿no? Digamos, es más o menos lo mismo. Y esto es como si vos fueras en un auto y se te prende la luz de roja, que no tenés nafta, ¿viste? Pero siempre queda una reserva ahí que más o menos te lleva. Ahora, no sabes cuándo se termina esa reserva, ¿no? En algún punto esa reserva te deja tirado en la calle. Con esto pasa lo mismo. Cuando vos no le volvés a cargar nafta a ese tanque con una nueva dosis de vacuna, posiblemente los anticuerpos que tengas de la primera dosis vayan descendiendo. Y no sabes cuándo esos anticuerpos bajan un nivel tal que vos estás vulnerable nuevamente a enfermarte. Lo que sí sabemos es que la vacunación completa es con las dosis que requiere esa vacuna para prevenir esa enfermedad.
En algunos casos es una sola dosis porque las vacunas son monodosis, pero en otros casos son dos dosis. Y en ese caso las dos dosis son tan importantes, una como la otra. Aisladas no tienen la efectividad de una inmunización completa. Es decir, si nosotros seguimos pensando y caemos en esta estrategia de convencernos de esta falsedad, bueno, básicamente la pandemia no se va a terminar nunca para nosotros. Y vamos a seguir con barbijos, locales cerrados, con restricciones, con distancia. Vamos a seguir exactamente de la misma forma, porque el único modo de que nosotros podamos volver a una vida normal es que toda la población argentina esté vacunada con la vacunación completa. Si quisieran con una dosis, tendrían que entregar vacunas de una dosis, por ejemplo, Johnson & Johnson. Si quisieran de dos dosis, como son las vacunas que compra la Argentina, vacunas, por supuesto, de segunda línea, ¿no? Bueno, tiene que ser vacunación completa con dos dosis, en tiempo y forma. Para la vacuna Sputnik, el tiempo es 21 días. Después, digamos, hablaron por teléfono y dijeron, bueno, digamos 3 meses, total, así tenemos para vacunar a más cantidad de gente con una sola dosis. Ahora nos quieren decir que con una dosis alcanza hasta la eternidad. Bien, poco creíble, como todo lo que sucede ya en esta pandemia y toda la información que se brinda en esta pandemia desde los organismos oficiales. Así que...
Ahora, doctor, yendo estrictamente a lo profesional y a lo médico, me apliqué la primer dosis de la Sputnik. Pasaron 3 meses, 4, y no me apliqué la segunda dosis. ¿Debería volverme a aplicar la primera? ¿La segunda ya no tiene ningún efecto?
No. Primero, nadie va a poder decirte a vos que estás protegido. Hoy nadie te lo va a poder decir. Ahora, la primera dosis nuevamente, a esta altura, seguramente no te la tenés que dar de nuevo, pero sí te tenés que dar la segunda dosis lo antes posible. ¿Qué nos pasa a nosotros como pediatras? Cuando vos tenés una vacuna de 2, 3 o 4 dosis, y esa dosis, la segunda dosis, no se la da a la familia porque perdió el turno, se olvidó, no, pasan miles de circunstancias, y quizás pasan y se atrasan 4 meses, 3 meses, bueno, uno tiene que reiniciar el esquema de vacunación.
Por eso le preguntaba, ¿no? En ese caso hay que reiniciarlo, en este caso no.
En este caso no, porque lo que nos dicen es que con 3 meses, bueno, estamos dentro de los parámetros posibles. Si te pasan 4 meses, y no. Si pasan 5, y quizás no. Si pasan 7, y yo te diría que pensémoslo. Si pasa 1 año, y seguro que sí.
Claro, claro.
¿Qué tal, doctor? Joaquín Eguía, los saludo, buenas tardes.
Hola, Joaquín.
Se detectaron casos de la cepa Delta en algunos pasajeros aislados que vinieron del exterior. Sin embargo, en mi opinión, es cuestión de semanas que sea de transmisión comunitaria. ¿Por qué cree usted que, ante este riesgo, que ya hay rebrotes en Israel y también en el Reino Unido, el gobierno se estaba, de alguna manera, guardando más de 4 millones de dosis que podrían ser aplicadas, como usted dijo en uno de sus tweets, en 7 días, pero que de alguna manera prefieren guardarlas y aplicar la mayor cantidad de días?
Mira, fuiste muy generoso con semanas. Yo creo que es cuestión de días para que la cepa Delta esté circulando en Argentina de forma comunitaria. Yo creo que va a suceder, lo dije hace ya 3 o 4 semanas, que la tercera ola va a estar entre nosotros en julio o agosto, sin lugar a dudas. Y no creo que se esté reservando vacunas para una eventual tercera ola, ¿eh? Al contrario, si uno se reserva vacunas, posiblemente vas a tener una tercera ola. Es decir, lo que está haciendo es mala praxis. Así que las vacunas tienen que ser aplicadas inmediatamente. Pisan solo argentino, no hay forma de que esto así no sea. Yo de verdad estaría muy orgulloso de poner un cartel que diga me quedé sin vacunas, o de anunciar por todos los medios como ministro de salud, me quedé sin vacunas, señores, no tengo más vacunas, se me terminaron todas. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tiene que suceder, pero no es lo que sucede es que se están reservando vacunas, y yo dudo que sea por una cuestión sanitaria. Me parece que esta reserva de vacunas tiene que ver con algunas otras estrategias que posiblemente estén pensando.
Bueno, para avalar de alguna manera esto que estás contando, Doc, perdona que te tutee, pero sos un chico al lado mío. Lo terminamos de hablar con Jorge Giacobbe, que justamente nos decía que cuando hace una encuesta, la gente que tiene una sola dosis aplicada está votando en contra del gobierno actual, pero cuando le aplican dos dosis, por ejemplo, Cristina crece el 17% en intención de voto.
Claro, por eso mismo vamos a tener seguramente segundas dosis a partir del mes de septiembre, octubre aproximadamente. Ahí vamos a tener un volumen importante de segundas dosis. Pero la gente tampoco es tonta, porque se murieron 100.000 personas ya. Y hay mucha gente que todavía va hasta un estado crítico y seguramente van a seguir falleciendo gente. Así que la gente no es tonta. Yo no creo que una vacuna, sea... aquello que vaya a cambiar el voto de una persona. Se sufrió mucho. Yo creo que las decisiones fueron erradas y eso la gente no se lo olvida.
Además, Doc, no solamente falleció gente, sino que además han matado a pymes, y esa gente tampoco se lo va a olvidar, ¿no?
No, por supuesto, y aún hoy todavía siguen culpando a la gente de lo que sucede con los contagios, y nunca se van a hacer cargo de que no testearon lo que había que testear, de que no compraron las vacunas que había que comprar, de que tardaron, de que negaron la pandemia inicial y que aparte robaron vacunas. Así que nunca lo van a asumir, y eso es natural en la Argentina, así que estamos como acostumbrados, lamentablemente.
Doctor, ¿se tiene alguna idea de cómo podría llegar a hacer esta cepa Delta? ¿Requerirá más internaciones? Por ejemplo, en el Reino Unido se decía que era muchísimo más contagiosa, pero que no tenía mucha menor cantidad de muertes que las cepas anteriores. ¿Se tiene alguna idea de cómo puede llegar a hacer esto y si las vacunas realmente son efectivas para esta nueva cepa?
Sí, no olvidemos que cuando aparece la cepa Delta en el Reino Unido tiene vacunada casi su mayoría de la población con dos dosis. De modo que esto lo que hace es prevenir la gravedad de la enfermedad. Nosotros vamos a tener seguramente esta ola con la cepa Delta con la población argentina, simplemente con 3 millones de personas en la Argentina vacunadas con dos dosis. Es decir, protegidas van a estar 3 millones de personas, pero ojo con esto, con una vacuna que no tiene efectividad comprobada contra esta cepa. La única que tiene efectividad comprobada es la vacuna de Pfizer.
La de Pfizer, porque decían también la de AstraZeneca.
Hasta el momento no hay un informe oficial que lo diga.
Pensé que había ya. Doctor, le agradecemos un montonazo que siempre sea tan clarito. Para nosotros es un gustazo tenerlo siempre al aire.
Por favor, un abrazo, cuídense.
Que siga bien, gracias. El doctor Carlos Camburian. La verdad, Joaquín, hemos tenido dos notas esas que sería maravilloso que las tengamos siempre, ¿no? Porque le tirás la pregunta y te lo hablan todos ellos, ¿no? Además, qué clarito, qué... No me acuerdo cómo fue exactamente que dijo lo de los que la... A ver, de los que dijeron que nunca iba a llegar el coronavirus a los que con una sola dosis alcanza. Me encantó la frase, ¿no?
Bueno, sí, totalmente, Carlos. Me parece que es justamente lo que venimos hablando ya hace un par de programas, que las vacunas se las están guardando para las elecciones. Te voy a leer textualmente un tuit del doctor Carlos Camburian que dice: la Argentina no necesita más vacunas. Tenemos 4.200.000 dosis en stock a esta hora. Podrían aplicarse en 7 días, pero el ritmo que eligió la ministra, vamos a tardar 23 días en agotarlas. Segundas dosis no hay ni habrá. La cepa Delta es el siguiente Titanic. ¿Por qué dice es el siguiente Titanic? Chile anunció que tuvo el primer caso con esta cepa. Esta mutación obligó a Israel a reimponer el tapabocas en lugares exteriores y en interiores en todo el país. En Rusia causó las peores cifras de casos y muertes en 6 meses y forzó a Australia a aislar a los 5 millones de habitantes de Sydney, entre otros casos también de mucho renombre. Esta cepa, Carlos, es 100 veces más contagiosa que la primer cepa de Wuhan, de aquella cepa china, que el ministro de aquel momento, Ginés González García, decía no va a llegar a la Argentina. Bueno, terminó llegando el coronavirus a Argentina, después la cepa de Manaus, también la cepa del Reino Unido. Bueno, esta cepa es la que está predominando en estos momentos en Estados Unidos y en el Reino Unido. Hay que tener en cuenta que los últimos estudios que se tiene en el Reino Unido es que es mucho más contagiosa, pero que requiere muchísimas menos internaciones y muchas menos muertes. ¿Pero por qué menos muertes? Porque tiene al 86% de la población vacunada con una dosis y al 60% vacunada con dos dosis. Argentina tiene al 9% de la población vacunada con dos dosis y al 30% con una sola dosis.
Tal cual. Y lo grave es lo que recién decía el doctor, ¿no? Primero que nos van inventando de 21 a 3 meses, a 4 meses, a lo que fuere. Es según cómo va llegando, porque a lo mejor se podía haber dicho eso cuando inicialmente viaja la ministra a Rusia, ¿te acordás? Una vez que lo echan a... aunque le piden la renuncia a Ginés González García, que de paso, dicho sea de paso, está tomando vino en España. Una vez que le piden la renuncia, Qué lindo si nos pidieran a nosotros la renuncia y nos vamos de turista a cualquier lado, ¿no? Qué lindo. Si somos más boludos. Vos sabés que yo siento que somos el país de los boludos. Por eso hoy voy a terminar con el tema de quién era, Edu, que no me acuerdo, de Facundo Cabral. Hoy vamos a terminar con ese tema el programa. Porque siento permanentemente que nos toman de boludo, Joaquín. Dicen, estos son unos giles que se la creen todas las que decimos, y aunque no se la crean, no importa, porque no nos interesa en absoluto lo que piensen. Entonces, de última, vos podés decir, no, Carlos, no me toman de boludo. Está bien, bárbaro, voy a aceptar que no. Entonces es peor todavía, porque les interesa nada lo que pensamos. Esto es lo grave de lo que está pasando hoy en nuestro país, ¿no? Y lo que decíamos antes, y lo grave que en las provincias tenemos una oposición que es peor que el oficialismo, que es más grave que lo que hace el oficialismo, porque tampoco le importamos. Entonces hay un montón de políticos que no les importamos y que desgraciadamente ya terminan siendo casi la mayoría. Ese es el problema.
Sí, coincido, Carlos. También en el país... que vos decís que nos toman de boludos. ¿Te acordás cuando Víctor Hugo relataba el vuelo de Aerolíneas Argentinas a Rusia como si fuera una gloria traer vacunas, ir a buscar vacunas a Rusia, cuando lo podrías haber traído en vuelos de KLM o en vuelos de cargo que costaban muchísimo menos plata? Bueno, Argentina en esos vuelos traía de 300.000 a 400.000 dosis. En cambio, para darte cuenta que es el país de los boludos, de los políticos boludos, hoy llegó al país una nueva partida de 1.200.000 dosis, pero no la trajo Aerolíneas Argentinas, las trajo la TAM, esa empresa que se fue porque el gobierno argentino no le permitía volar. En dos días, la TAM le trajo 3 millones de dosis a nuestro país, mientras que Aerolíneas Argentinas está yendo a buscar segundas dosis, que hay que ver cuántas van a mandar. Se espera más de 3 millones de personas esperando la segunda dosis. No vaya a ser que traigan 300.000, 200.000 con esos vuelos heroicos que estaban haciendo, ¿no?
Sí, y sin transmitirlo. Desgraciadamente ya no lo está transmitiendo Víctor Hugo. Bueno, Joaquito, nos vamos yendo. Faltan 4 minutos para las 5 de la tarde en toda la República Argentina. Como decimos siempre, nos vamos a encontrar, si Dios quiere y solo si Dios quiere, porque cada vez es más si Dios quiere. Y no lo digo por los titulares de Radio Cultura, que al contrario, siempre tenemos una gran libertad para trabajar en esta radio, y ya es la tercera temporada que hacemos seguida en la 97.9. Me parece a mí que cada vez se va poniendo más duro esto de la cámpora dentro del gobierno nacional, sobre todo con los que pensamos distintos. Va a ser muy difícil que nos lleven puestos, sin ninguna duda, va a ser muy difícil, pero lo van a intentar. Joaquito, te saludo, nos encontramos el viernes que viene y nos vamos con el tema de Cabral para despedirnos hoy a partir de lo que dijo... Primero, el primer entrevistado, Jorge Giacobbe, y después lo que dijo el doctor Carburián, que realmente nos sorprendió a todos, por lo menos a mí.
Un abrazo grande, Carlos, hasta el viernes que viene, y la verdad, sí, como dijiste vos, las dos notas muy buenas, que te abren, que hablan realmente el panorama que se está viendo en Argentina, tanto del sistema y del sistema político como de lo sanitario.
Tal cual. Gracias, Joaquito. Nos vamos con, por supuesto, primero un saludo a Charly Vázquez, que está operando allá en Radio Cultura. Te mando un saludo enorme, Charly. Ya nos vamos a estar viendo, si Dios quiere. Acá, por supuesto, nuestro gran saludo a nuestro gran operador que tenemos en Cadena 1. Estoy hablando del Edu Ala. Y, por supuesto, nos vamos con este tema de regalo de Cabral. Dale.
Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo? Y tenía derecho a hablar de esto porque estuvo casada con un coronel. Eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente. Solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Por temprano que te levantes, a donde vayas ya está lleno de boludos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. los hay de toda categoría. Por ejemplo, el boludo informático, que es un boludo computado. El boludo burócrata, que es oficialmente boludo. El boludo optimista, que cree que no es boludo. El boludo pesimista, que cree que él es el único boludo. El boludo esférico, porque es boludo por todos lados. El boludo fosforescente, porque hasta de noche se ve que por allá viene un boludo. El boludo de referencias. ¿Dónde está Alberto? Allá al lado del boludo de traje marrón. El boludo de sangre azul, que es hijo y nieto de boludos. Y el más peligroso de todos, el boludo demagogo, que cree que el pueblo es boludo. Sí, señor.
Bueno, ahí está, nos despedimos, nos encontramos, como digo siempre, si Dios quiere y solo si Dios quiere, el viernes que viene a partir de las 4 de la tarde en el Guía por 3. Chau.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo, que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, ¡ra, ra! Gran deporte para la